Saludos cordiales, PRIXLINES de todo el mundo. Si queréis vivir y trabajar en España, o ya estáis aquí, tanto si sois españoles como de cualquier parte del mundo, queréis ver distintos puntos de vista, realidades, sin adoctrinamientos y sin tintes políticos, pues este es vuestro canal. Aquí os damos nuestra opinión, la de los invitados de cada día en Zoom, que van variando, la mía propia, para que vosotros penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Hoy quería hablaros, más que nada, daros un pequeño tutorial paso a paso muy sencillito de cómo podéis traer el dinero a España de forma legal, por supuesto, desde distintos puntos, desde distintos países, ¿vale? Mañana hablaremos de, seguiremos con tema de homologaciones, que Claudia nos va a dar una explicación. Y bueno, vamos a ir al grano, ¿vale? Os voy a saludar por países, prestar atención cuando menciono vuestro país, os estoy saludando. Saludo a los que estáis en España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, las Tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Sáhara Occidental, Níger, Albania, Nepal, Israel, Irlanda, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Haití y dos últimos que se han incorporado ayer, que son Grecia y Mónaco. Si alguno ve el vídeo desde algún país que no he mencionado, pues que me lo diga por cualquier sistema, que lo incluyo en la lista como hicieron ellos. Soy Luis, emitimos todos los días en directo, ¿vale? Lo mejor, si os interesa el tema de España, suscribiros con las notificaciones de YouTube, la campanita activada, o si nos escucháis en algún podcast, en Spotify o cualquier otro, pues lo mismo, ¿vale? Prilines, también estáis todos invitados a participar en los futuros vivos, como están haciendo ellos ahí en Zoom. Debajo del vídeo tendréis el enlace a Zoom y pedir la clave en el grupo de Telegram. Tenéis también el enlace debajo del vídeo. Podéis entrar de forma gratuita. Entráis a un grupo de 6.600 prilines, que es solo de lectura. Abajo pone conversar, le dais también a conversar y pasáis al de 5.000 y pico. Y ahí ya pues os ayudáis, aportáis a la inteligencia colectiva. Y ahí estamos las 24 horas, ¿vale? Entonces, tema de traer el dinero, bueno, vamos a irlo viendo por partes. La tradicional, pues sería una transferencia bancaria de banco a banco. Ahí habría que ver un poco las comisiones. También podríamos ver a través de una agencia, ¿no? Tipo Western Union, MoneyGram y todas estas que hay. Es lo mismo, habría que ver las comisiones. Aunque ahí se me ocurre también la dificultad que puede haber, claro, si uno no ha venido todavía, cómo manda el dinero, cómo se lo manda a sí mismo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Esas no voy a entrar en profundidad, eso ver vosotros las comisiones y tenerlo y valorarlo y tomar la decisión. Otra opción es traerlo en mano. A ver, en España podéis traer el dinero que queráis, simplemente que si traes más de 10.000 euros por persona, hay que hacer un papelito, como os he dicho en muchas ocasiones, pero que no es ningún impuesto. Ni pasa nada. Si traes hasta 10.000 euros, lo puedes traer en el bolsillo y no decir más. Si traes más de 10.000, el papelito, ¿vale? Que te lo dan en la propia aduana aquí en el aeropuerto, lo rellenas, pues traigo 20.000, traigo 28.000, traigo lo que sea, te ponen ahí el motivo, lo firmas y ya está. No va a ningún lado, no hay ningún impuesto. Ahí se me ocurre el problema de el país del que vengáis, cuánto podéis sacar, que ya será distinto en cada país. Y en la que os quería yo profundizar es en el tema de, como os di la explicación de cómo abrir un monedero de criptomonedas. También os he explicado un poco dónde, cómo las podéis adquirir, pero no os he hecho todo el circuito, porque muchos me preguntáis cómo lo transformo, pues eso es lo que os voy a explicar de forma muy sencillo. Gracias también a la colaboración que ha hecho Maximiliano en los comentarios de YouTube, que está en Argentina y ha mirado las comisiones desde distintos exchanges. Te doy las gracias públicamente, Maximiliano. Ah, y aprovecho para responderte que sí, que en España usamos mucho PayPal y quiere comprar unos billetes de AVE, los puedes comprar con PayPal, ¿vale? Se admite, lo usamos bastante aquí. Entonces, bueno, el tema de las criptomonedas, PRIXLINERS, que sepáis, yo os estoy dando el conocimiento que yo tengo a día de hoy, pero vamos, al final las monedas van a ser criptomonedas, hasta el euro y el dólar van a ser criptomonedas. Ya veréis cómo no van a tardar, o sea, se va a transformar todo, ¿vale? A virtual, por así decirlo. Pero nosotros ya con la tecnología que tenemos, pues mira, por ejemplo, ¿qué habría que hacer? Lo primero, abrir el monedero. El que no sepa lo que es un monedero, no tengo un monedero, eso es gratuito. Ver el vídeo que pone el monedero, ahí os enseñé. Abrimos un monedero en el propio vídeo, ¿vale? Por un lado tenéis que tener el monedero para meter ahí las monedas, las criptomonedas. Segundo, ¿cómo transformáis el dinero que tenéis vosotros ahora en criptomoneda? Si es para transportarlo, yo cogería la moneda que se llama DAI. ¿Por qué? DAI, porque está anclada al dólar. Un DAI es un dólar, 100 DAI son 100 dólares, 1000 DAI son 1000 dólares y no fluctúa, está anclada, ¿vale? Porque si lo invertís, por ejemplo, en bitcoins, igual puede subir, que igual puede bajar. Aunque a la larga pienso que el bitcoin para ahorrar es ideal, porque siempre va a ir subiendo, porque no lo pueden imprimir, mientras que el dólar y el euro poco a poco, cada vez, por eso suben las cosas, cada vez todo es más caro. No es que sean más caras las cosas, es que cada vez el dólar vale menos, o el euro vale menos, o el peso, que le voy a decir a los argentinos, ¿vale? Porque como lo imprimen, pues claro, cada vez te piden más pesos o más dólares o más euros por lo mismo. Entonces, para ahorrar, personalmente yo ahorro en bitcoin, pero vamos, para transportar lo transportaría en DAI, que si meto 5000 DAI me van a llegar 5000 dólares, que es lo mismo. Bueno, total, que me busco un exchange en el país que estoy. Como yo sé que ahora los argentinos son los que lo tienen más crítico, pues os digo lo que me ha puesto aquí Maximiliano, ¿vale? Yo no lo he comprobado, pero podéis ver en el vídeo de ayer, en los comentarios, leeros los comentarios que están muy interesantes, y ahí lo tiene el puesto. Pero él ha mirado, por ejemplo, AirTM, ha mirado Buenbit, que os dije yo también, y ha mirado Ripio. Dice que con todos ellos, que por ejemplo AirTM trabaja con todo esto es totalmente legal, AirTM trabaja con todos los bancos, criptos, admite pesos y admite PayPal. Pues con ello podéis comprar los DAIs que sean, tranquilamente. Hay unos límites, no sé si de 50.000 dólares, así, pero que lo puedes aumentar. Si tú hablas con el exchange y le dices la procedencia del fondo, por ejemplo, que he vendido la casa o lo que sea, haces un papeleo y puede ser más de 50.000, ¿vale? Lo que me dice Maximiliano, que el problema que él ve es la comisión que cobran estos exchanges. Dice que un DAI está a 1,35 en AirTM, en Buenbit un DAI dice que está a 1,28 dólares y en Ripio un DAI está a 1,40 dólares. Eso ya miradlo vosotros, el que esté interesado. Claro, que te cobran algo más que el dólar, que es la comisión que cobra el exchange por cambiarte tus pesos hagáis, te cobra un poco más, pero eso vosotros ya hacéis vuestras cuentas, ¿vale? Él ha mirado AirTM, Buenbit y Ripio, ¿vale? Dice que el DAI en AirTM 1,35 dólares, en Buenbit 1,28 y en Ripio 1,40. Si alguno de los que veis luego el vídeo tenéis más información, acumularla en los comentarios. Y a todos vosotros os invito a volver dentro de unos días y ver los comentarios, porque se enriquece mucho, aparte de lo que hablamos en Telegram. En Telegram, por favor, ahora no os metáis los trolls, que cuando hablo de criptomonedas, enseguida se mete un montón de trolls a intentar engañar a la gente. Bueno, pues si os metéis os voy a bloquear, o sea, que lo sepáis ya de antemano, ¿vale? Es que ya es cuadrado. Distinguir siempre, prilines, entre comprar vosotros vuestro bitcoin o vuestro cachito de bitcoin o vuestro DAI o vuestro mil DAIs, comprarlo vosotros en un exchange de confianza y guardarlo en vuestro monedero, que no uno que os ofrece por ahí que no sabemos ni quién es. Eso ya somos todos mayores, ¿no? Bueno, pues eso. Y luego más comisiones. Alguien ha preguntado si el monedero por guardar el dinero no os cobra nada, es un monedero, es como el que tiene un monedero físico y mete ahí sus billetes, no cobra. Lo que sí os cobra es el exchange cuando compráis la moneda, cuando compráis los DAIs, cobra un fee, ¿no? Una comisión, que es lo que por eso gana, y por lo visto cobra también cuando lo mandas del exchange al monedero. Alguien decía que en Buenbit cobraban 1,5 DAIs por mandarlo, independientemente de la cantidad, ¿vale? 1,5 por la transacción. Pero claro, yo me compro a lo mejor 1000 DAIs, pues no lo voy a dejar en el Buenbit ahí toda la vida, a saber luego el Buenbit. No, los compro en Buenbit, cuando ya los he comprado, luego me los paso a mi monedero. Pues por esa transferencia, Buenbit creo que te cobra 1,5 DAIs, ¿vale? Vosotros todo esto lo comprobáis, el que lo quiera hacer, ¿vale? Yo os doy un paso a paso. Entonces, me compraría las monedas en DAIs en un exchange, lo más económico que sea, que tenga el cambio, lo más barato que sea, y luego me lo pasaría a mi monedero. Ya está, una vez que está en el monedero, está en vuestro poder. Aunque el exchange desapareciera o se fuera o lo bloquearan, lo que sea, en el monedero está en vuestro poder. Y en realidad en el monedero están las claves que os acreditan que sois los dueños de esas criptomonedas, que en realidad están en la blockchain. Y las podéis manejar desde cualquier país. Me da igual que estoy en Argentina, que estoy en Chile, que estoy en España, que estoy donde sea. Ya está. Y luego, para cambiarlas otra vez a la inversa, pues muy sencillito. Otro exchange en el país en el que estéis, por ejemplo en España, otro exchange, lo mandáis del monedero al exchange y ahí lo cambiáis a euros o a dólares o ya está, porque para dejarlo en cripto donde mejor está es en el monedero. Siempre acostumbrados a guardarlas vosotros. Yo por lo menos es lo que haría. Luego hay otro sistema para comprar criptomoneda, aparte de los exchanges que os he hablado. Tú puedes ir por la calle a uno, oye, que yo te vendo DAIS, venga, vale, ¿cuál es tu monedero? Dame $1,000 o dame la equivalente en pesos, mándame los 1,000 DAIS aquí a mi monedero. Eso podría ser una manera. Pues ha surgido lo que es Local Bitcoins, que es un equivalente a Mercado Libre, que es como un mercado. Local Bitcoins verifica un poco a la gente que hay, les pone puntuaciones en las transacciones que hace. Esa es otra manera y eso funciona en Argentina, que lo sepáis. Local Bitcoins, bueno, y en todo el mundo también. Eso ya no es a través de un exchange. Eso es que le compráis la criptomoneda a otro particular. Mira, yo tengo aquí el equivalente a $1,000 en pesos, por ejemplo. Tú me mandas los 1,000 DAIS, llegáis a un acuerdo, un fit, y os lo manda. El local Bitcoin lo que os ha hecho os pone en contacto, ¿vale? Y os puntúa, ves que esa persona desconocida pues tiene un historial de cambios, que nunca tiene quejas, que tiene estrellitas. Es otra opción, local Bitcoins, apuntarlo. Y eso, la ventaja que tiene, que suele tener menos comisión que si lo hacéis a través de exchange. Y eso también luego funciona aquí en España. También hay local bitcoins, está en todo el planeta. ¿Vale? Es gente, pues mira, yo te compro tus DAIS y te doy euros. Ping, pong, ping. Es otra manera, ¿vale? O sea, por exchange y por intercambio uno a uno, que se dice. Y yo creo que está. Y hay otra cosa importante. Hay bancos, está este Revolut, se llama, que es como un banco, lo conoceréis, buscarlo en Google, que admite él también el cambio directo a criptos, ¿eh? El propio, él, tú le mandas, por ejemplo, los DAIS y luego te lo puede cambiar a dólares o a euros. Investigarlo también, Revolut, no sé si lo pronuncio bien, pero buscarlo, ¿vale? N26 y los otros, Monese, no tienen todavía criptomonedas, pero Revolut sí, ¿vale? Lo podéis ver en Google, una app. Y la clave está en ver las FED. Os digo que las comisiones son baratitas. Bueno, estos exchanges que os he dicho, lo que ha dicho Maximiliano, esas no las he medido yo, pero mandarlo es barato. Porque vamos, que a mí que me cobren un dólar y medio por hacer una transacción, independientemente del monto, lo que decía Don Oscar el otro día, cuanto más cantidad es, más barato me está saliendo la transacción. Que va es independiente del monto. Yo más o menos es lo que os quería decir. Si algo no lo he explicado bien, decírmelo, ¿vale? Pero es muy fácil. Lo compro, lo meto en el monedero y luego lo vuelvo a vender. Ya está. Ahora también os digo, dentro del monedero podréis cambiarlo de DAIS a Bitcoin o a otra moneda. Podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Es la idea que os quiero dar, sobre todo para los argentinos, que sé lo que está ocurriendo allí, ¿vale? Que os están poniendo muchas trabas y que sepáis que a día de hoy, a través de estos exchanges, podéis cambiar, y otros muchos, podéis cambiar directamente de pesos al equivalente en DAIS, ¿vale? Don Oscar, si quiere añadir algo de este tema, le cedo la palabra, si quiere usted, y luego ya pasamos a las preguntas de la sala. Si quiere usted algo que quiera, sí, que crea interesante, bueno, yo le cedo la palabra, amigo.
Sí, buenas tardes a todos los pre-line. Bueno, fíjense, en términos legales, no hay prohibición de hacer la comercialización o el canje con las criptomonedas. Solamente lo que existe en algunos, en varios, en gran parte de los países, por protección de sus bancos nacionales, es que se haga la comercialización directa para, o sea, que tiendas aparezcan, yo págueme con Bitcoin. Eso no lo permite en los países por protección de sus bancos nacionales, pero la transacción entre ventas de Bitcoin y ventas, compras, eso no está prohibido, ¿ok? Entonces no van a estar haciendo la gran
Luis, se le va un poquito, se le va un poquito el sistema, se le va un poquito la voz, amigo. No sé si en el wifi tiene algo.
La gran ventaja. apaga el video. La gran ventaja es que ustedes pueden manejar esas monedas para cualquier parte del mundo porque no pasa por bancos centrales. ¿Ok? Y lo van a tener a disposición. Ese era el aporte que, bueno, que no están haciendo nadie.
Vale, aunque yo a Don Oscar le voy a poner aquí una pequeña discrepancia, pero muy pequeñita, que es que en España sí que hay empresas, o sea, tú puedes, ahí yo conozco aquí, bueno, y en el mundo también hay muchos proveedores de hosting, por ejemplo, que les puedes pagar directamente en bitcoins. Me están viniendo,
sí, es correcto, la cabeza. En algunos países que protegen los bancos nacionales, pero hay países que ya lo están aceptando, evidentemente.
Claro, en España se puede pagar con bitcoin, no está muy extendido pagar directamente con bitcoin, pero yo estoy ya pensando, no voy a decir nombres para no... Pero empresas serias que te dan la opción, don Oscar, de poder pagar, pues lo típico, con tarjeta, transferencia bancaria o con Bitcoin, alguna avanzada.
Y bueno, esto sí es un aporte. De los bancos que permiten hacer compras directas en América, figuran Estados Unidos, Canadá, México y Chile. ¿Ok?
Eso sí lo permiten, ¿no?
Directamente. Sí lo permiten y puedes comprar directo y puedes irte por Coinbase y comprar directo de tu banco y...
Bueno, y todos los demás, vamos a aclararle a la audiencia, podéis comprar y vender criptomonedas. Lo que se refiere, don Oscar, es ir a la tienda y pagar directamente con la criptomoneda, que hay algunos países que todavía no lo permiten. Pero comprarlas para guardarlas en vuestro monedero, para luego volverlas a cambiar por dólares o por euros, eso, que yo sepa, prácticamente en todo, ¿no, don Oscar? Prácticamente.
¿No? Sí, en todo sí los permite.
Sí, ¿verdad?
En vale. Todo sí lo permite hacerla.
Sí, no está prohibido, vamos, al revés. Y no, o sea, es que al final, hasta el euro y el dólar, ya lo vais a ver, van a ser todas criptomonedas al final. ¿Vale? Lo que también hay que diferenciar, que cuáles se pueden imprimir libremente, como hacen los gobiernos, creando inflación, de cuáles, como el Bitcoin, no. Porque el Bitcoin es un algoritmo, lo están minando, máximo van a ser 22 millones de Bitcoins y punto. Y puto, no va a venir uno más. Entonces eso hace que adquiera un valor intrínseco. Bueno, no voy a dar una clase de inflación ahora rápida. Pasamos, si os parece bien, Prilines, pasamos a las preguntas que queráis poner o hacer y ya está, que pueden ser del tema de hoy o de cualquier tema, ¿vale? Entonces yo voy por el orden que me tenéis la mano levantada. Está Roberto, Jorgelina, Enzi, Claudia, Viviana, Juan López, Adelso. Bueno, y sigo bajando, ¿vale? Según... Venga, pues Roberto, ya puedes activarte el audio, si quieres, y haz tu aporte, tu pregunta. Y os pido a todos que os presentéis, que digáis dónde estáis y que intentéis ser breves para que pueda entrar al final del vídeo todo el mundo, ¿vale? Venga, Roberto, pues tú ya eres el primero. Amigo, buenas...
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para acá, buenas noches para ustedes. Soy Roberto de Buenos Aires, Escobar. Y, bueno, algunas consultas ya me las aclararon.
Y pero si quieres aportar, también puedes aportar, que creo que tú estabas investigando también este tema, ¿verdad, Roberto? Si quieres,
o incluso discrepar
cualquier cosilla que se haya pasado, ¿eh? Lo que tú quieras.
Buenísimo. Yo estaba en una de las preguntas que tenía, era yo iba en octubre, en noviembre, para España, y como es, iba a ver más o menos si nos gustaba el panorama. Íbamos por el tema de unas pruebas de fútbol. Si nosotros en 30 días que teníamos para hacer todo ese estudio, nos gustaba, regresábamos a Buenos Aires, solucionaba el tema de familiar, trabajo y esas cosas, porque tengo una pequeña empresa, y vuelvo antes de los 180 días. No tengo problema porque yo consumí 30 nomás.
Correcto. Correcto, muy bien, veo que te has visto el vídeo, no sé si es el de ayer o el de antes de ayer, pero correcto. Sí,
sí. Entonces estoy bien ahí. Bueno, sí, después sí. El tema del colegio lo consulté recién y Oscar me aclaró un montón de dudas con respecto a que si mi hijo terminaba el segundo año y estaba comenzando el tercero, nosotros al llegar allá en marzo, él no perdía ese año, pero me lo aclaró que no y que comenzaban por las edades. Hasta ahí estamos bien. La otra consulta que yo le hice fue si yo llegaba y él tenía la visa de estudio, yo automáticamente no puedo tener una visa por autónomo. No puedo, tengo que sí o sí primero tener una visa por estudio.
No, a ver, hay una opción que lo, joder, lo dije, mírate, a ese, ahí te tengo que poner falta, ese vídeo no te lo has visto. Sí. Porque,
no.
Míratelo y mañana lo hablamos, porque hay una manera, que además me lo hiciste pensar tú, don Oscar, y que tú puedes pedir directamente la de emprendedor, la de autónomo, que le llamáis todos autónomo, pero es, en realidad la, se llama la de emprendedor. Si tienes un negocio innovador, una idea innovadora, no tiene que ser una gran empresa, puede ser para ti solito, no tienes que crear empleo. Oye, si creas empleo, pues mira qué bien, son puntos a favor. Y te lo aprueban aquí, lo puedes pedir estando en España. La única, lo que nos dice siempre don Oscar, el único requisito que estés regular. Entonces, estar regular significa estar en tus 180 días, por ejemplo, es una manera. Y nada, y te lo aprueba la unidad de grandes empresas. Y encima, si no te contestan, es que sí, y te responden en 20 días. Ajá, entonces, mírate bueno. El vídeo, que lo expliqué, hice un vídeo entero explicándolo, y mañana o cuando te venga bien, vuelve a entrar. Escúchame, que precisamente Caleb, que no le veo, le he dicho que viniera, que está teniendo problemas porque no le están respondiendo su estancia de estudios, y está el hombre agobiado porque se le está pasando el tiempo, y ahí el silencio es negativo. Ahí si no te contestan es que no. En cambio, en esto que te estoy diciendo de la visa de emprendedor, muy importante ese vídeo para ti. Si no te responden es que sí, y además encaja con lo de tu niño. No sé qué vi yo de lo del fútbol, que digo, esto a este hombre le interesaba.
Sí.
Míratelo porque es una muy buena manera, ¿vale? Incluso, o sea, míratelo y seguimos hablando. Yo creo que es lo mejor, ¿vale? Así, okay. Así luego elevamos el nivel de todos, ¿vale?
La última consulta. Dile. Con el tema de las criptomonedas. Yo bajé una aplicación, pero no me
hizo. ¿Una aplicación te refieres a un monedero, no? A un monedero.
Exactamente.
A ver, en aplicaciones, y voy a responder a Santiago, que ha hecho un super chat, se lo agradezco. Una aplicación puede ser un monedero, o también puede ser los exchanges, a veces tienen aplicaciones para manejarlos, el Bit2Me, o el Coinbase, o el este que nunca me acuerdo, el Buenbit, no sé si tiene app.
Buenbit.
¿Cuál que te bueno, bajaste tú? ¿De qué te de Chase? Este
me bajé el Buenbit y después para hacer un monedero bajé el BRD.
Ese es bueno, ese es el que uso yo. Ese es bueno.
Pero yo recuerdo que me habías dicho que.
Pues mira, Roberto, voy a aprovechar para responder a Santiago, que me pregunta precisamente eso. Y ha pagado ahí un superchat. Dice Luis, explique cómo pasar de DAI a Bitcoin. Dentro del BRC decía él, pero yo creo que es BRD, se refiere al monedero BRD. Pues muy fácil, el monedero tiene la opción también de cambiar. Lo que pasa, claro, los monederos tiene acuerdo con algún exchange y lo haces desde dentro del monedero, pero ahí siempre que cambiéis de una moneda a otra, bueno, salvo alguna excepción, hay siempre un pequeño fit, una pequeña comisión, que es lo que ganan los que lo hacen los cambios, ¿vale? Entonces, claro, el BRD lo puedes hacer desde dentro, pero aunque no sales de la aplicación, lo haces a través de un exchange, tú ni te enteras y hay un pequeño coste. Siempre antes de hacer el cambio, pero hablamos de costes muy pequeños, ¿eh? De verdad. Bonísimo. O sea, de muy poco, de a lo mejor un euro por cambiar, yo que sé, $1,000. O $1,000 en, o 1,000 DAIs, pasarlos a Bitcoin, a lo mejor me ha costado. Entonces, yo el consejo que os doy, mirar en el monedero cuánto, porque antes de cerrar la transacción os va a decir cuánto va a ser el fit o la comisión. Mirar cuánto os cobra el monedero por hacer la transacción. Mirarlo, por ejemplo, también en Buenbit o mirarlo en el otro chain, en el que sea. Y el corriente más. ¿Vale?
Buenísimo. Espectacular.
Te miras esto de emprendedor porque de verdad que lo hice un poco por vosotros y es una buena opción, ¿eh? Que no la tenemos. Otra opción también es, si uno no tiene tanto tiempo, venirse como estudios, lo que tú dices, venirse de turista, me pide una de estudios rápida, me dan un año y en ese año preparo un emprendimiento y ya luego me quedo. Y luego lo de tu hijo, había una manera, joder, no la tengo ahora en la cabeza, mañana pasa, cuando hablemos te lo voy a decir. ¿Vale? Bueno, mírate el vídeo este. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Venga, seguimos para adelante. Le toca a Enzi. Enzi, te toca. Eres la siguiente que me sales aquí. Recuerda a los nuevos que levantéis la mano virtual, ¿vale? Si queréis participar. Y voy a cerrar ya la sala, ¿vale? Para que no se nos metan los troles. Venga, dime, Enzi.
Ok, bueno, ¿se escucha?
Sí. Mira, tenemos ahí a un troll. ¡Tenemos a un troll! Espérate. Adiós. Hemos matado al troll. He dicho lo de los trolls. Ya se había metido. Ya estaba anotando ahí. No sé si hay alguno más en la sala, pero bueno. Mientras esté callado... estos a mí no me preocupan. A mí los que me preocupan más son los trolls sociales. Aprovecho para decíroslo. Mira, cuando entréis en Telegram, sobre todo los nuevos, Telegram es una grandísima aplicación. Mucho mejor que WhatsApp. A ver, tenemos aquí a... Encino me da ruido que te confundo con un troll.
Elda,
¿no?
Sí, Elda.
José, está como José.
Bueno, ya. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Enzi, te toca, venga, amigo.
Enzi. Ok, buenas noches.
Buenas noches.
Mi nombre es Enzi, vengo de República Dominicana.
Saludos, Enzi.
Un saludo para todos. Yo quería.
¿Estás en España ahora o dónde te encuentras?
Sí, yo estoy ahora en San Roque, en Cádiz.
Vale.
Pero yo entré aquí a Alemania. Yo estuve en Alemania. Yo estuve casado en Alemania y vine hacia acá porque no seguí con mi pareja. Entonces no cumplí los 3 años en Alemania con mi pareja y vine hacia acá. Pero yo tenía permiso de residencia en Alemania hasta septiembre. Lo que me pasa es que cuando yo salí de Alemania, me quitaron el permiso de residencia y solamente me dieron la salida. Hasta el 20 de junio hasta el 21. Yo tenía que entrar aquí 20 y salir el 21, pero yo me quedé aquí.
Vale.
Entonces, ahora mi pregunta es que no sé qué hacer, porque aquí quería homologar mi licencia, pero no puedo.
Pero estás irregular, te has quedado irregular, entonces.
Sí, exactamente, me he quedado ya irregular. Bueno. Quería sacar homologar la licencia, que tengo mi licencia alemana de camión, clase C.
Claro,
quería cambiarla aquí. Cambiarla aquí, pero no he podido.
Si estás irregular, amigo, si estás irregular, sí. No puedes hacer nada.
Ah, bueno, adiós, master.
Sí, ya he visto varios videos y ya he visto muchas cosas. Veo que casi no se puede hacer nada.
Hay otro troll. Don Luis, ahí está el otro troll.
Ya.
Sí, son dos. Uno que está de él también.
A ver, que no puede estar a todo. Que estoy a Enzi y a los trolls, pero gracias. Enzi, sí. Rápidamente, sí. Si estás irregular no puedes hacer nada. Te tienes que regularizar o esperar los 3 años a que te regularices de esa forma.
Exacto.
Ni se te ocurra conducir porque sería un delito.
No, eso es.
Irregular, escuchar esto es importante. Estar irregular no es ningún delito, es una irregularidad administrativa, es papeleo. Pero conducir estando irregular o sin el carnet adecuado, eso es un delito, ¿eh?
Sí, que puede ser hasta...
Claro. Entonces, tienes que regularizarte. Hay muchas maneras para regularizarse, pero si estás irregular y quieres conducir, te tienes que regularizar. Amigo, no queda otra. Claro. Entonces, maneras hay unas cuantas, claro. Pero la mayoría es... Sí, dime.
Yo teniendo mi licencia alemana que tengo permiso de conducir, tampoco puedo conducir.
Si estás irregular, ¿no?
No.
Si estuvieras regular, si estuvieras en tus días de turista, sí. Si estás en tus 180 días, sí. Pero si te quedas irregular, no. Aunque tengas la licencia alemana.
Ok, entiendo ya.
Vale, entonces lo que tienes que buscar es la manera de regularizarte.
Comenzar a regularizar, está bien.
Claro, mírate el vídeo que os hice, las 5 maneras de regularizarse. De entrar como...
Sí, ya los he visto.
Lo malo que muchos es irte a tu país, otro una novieta por aquí. Hay varias, ¿no?
Sí. Tendría que irme a mi país de nuevo.
Tendrías que ir a tu país, seguramente, sí. Si no,
creo que sería lo más fácil.
Yo creo que sí. ¿Sabes? Y la ley igual la modifican, pero siempre os digo lo mismo. Igual puede ser dentro de 2 meses que dentro de 2 años. Entonces no quiero dar falsas esperanzas, pero yo sé que la van a mejorar, ¿vale? Pero lo que no sabemos cuándo, ¿vale? ¿Y cuánto me has dicho que llevas ya irregular? Para ver,
yo ahora tengo 2 meses solamente.
O sea que te quedan 2 años largos, 2 años y 9 meses, 2 años y 10 meses, claro.
Exacto, entonces, pero tampoco me he podido empadronar porque donde estaba viviendo antes no me quisieron empadronar en Almería.
Empadrónate. Entraste vía Alemania, ¿no? No entraste vía España. Sí. Es muy importante que te empadrones porque os lo digo ya, aprovecho a todos. El que llegue, por ejemplo, directamente a España con el sello del pasaporte le vale. Aunque no se empadronada a los 3 años, el sello del pasaporte le valdría. Pero si has entrado por otro país, como el que ha entrado por Alemania, ahí hay que empadronarse para que te empiece a contar el tiempo. Empadrónate, mírate el vídeo de cómo empadronarse sin domicilio. Si los que no, donde estás, que tienes derecho a ser empadronado. Brevemente te digo, te vas al ayuntamiento donde estés y lo dices. Dices, mira, es que como no me quieren empadronar el casero, pues me quiero empadronar aunque sea sin domicilio. Y que te ayuden. Tienen la obligación de hacerlo en el ayuntamiento, ¿vale? Aunque no aportes un domicilio. Porque te va, porque es que si no, no te cuenta el tiempo si has entrado por Alemania, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y luego guárdate papeles durante todo este tiempo, papeles que pues eso, el carnet de la biblioteca, el bono de transporte, cualquier cosa que acredite cuando recargues el móvil, cosas de esas que acrediten luego que has estado los 3 años en España. Si no decides, sí, claro, si no decides volver a tu país rápidamente, porque claro, si te quedan 2 meses, te diría, quédate que te quedan 2 meses, pero claro, si te quedan 2 años o 3 años, ahí está. O lo de la novieta española, que nunca sabes si se surge, bueno, europea también te valdría, si no es que no me he enterado bien como ese, me has dicho al principio.
Eso me pasa también, que
no digo que lo hagáis, yo os digo las opciones legales que hay, no más,
No, pero no es que yo mal. Tengo una
yo a ver tengo si una tú, pareja. A ver si tu pareja me va a regañar, que no lo sé.
No. Yo tengo una pareja, pero es alemana, entonces
joder, no podría... pues si es alemana te vale también, es pareja
pero
de
no puede ella. Pero que ya no se puede venir a casar aquí conmigo, entonces.
Pero no tiene que casarse, lo que tenéis que hacer es demostrar que sois pareja de hecho y ya está.
O sea, no, aquí no lo podemos hacer porque ella no vive aquí.
¿Eh?
O casarse. Ella no vive aquí en España.
Bueno, pero se puede venir aquí un fin de semana, ¿no? Alemania está al ladito.
Sí, y si ella viene, yo me puedo hacer pareja de hecho con ella y si puedo regular esa.
Sí, si eres pareja de hecho, sí. Ella es alemana, ¿no?
Ella tiene residencia alemana. Ella es cubana.
Me hacéis unos líos, prilines. Ella es cubana, pero tiene residencia alemana. Entonces no es alemana, tiene la residencia. Tiene que ser un ciudadano de la Unión. Te lo voy a mirar un poco. Venga, métete en unos días de estos. Con residencia alemana, simplemente, ¿no? Habría que ver también qué residencia tiene. ¿Vale?
Sí.
Bueno, venga, vamos a pasar a otro. Y vamos viendo.
Está bien. Venga. Luego yo entro de nuevo. Gracias.
Venga, muchas gracias, amigo. Venga, Claudia, te toca. Gracias, Enzi. Claudia, pa'lante.
Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo, pues, para Luis, en especial. Mentira. Pues, para todos, Claudia desde Colombia. Luis, es que no sé, ya no veo a Oscar. Tengo una inquietud que se la hice ahorita cuando no estábamos todavía al aire. A ver, la solvencia económica para la de la visa de estudios nos dice que son aproximadamente 538 euros, ¿cierto? Adicionalmente, nos indica que otro requisito es tener como la estadía para todo el tiempo que va a durar nuestros estudios. Eso como un requisito adicional. Mi pregunta es, ¿dónde o en qué parte verifico que de pronto teniendo una persona en España que me pueda dar el hospedaje me reduzca lo de la solvencia económica? Eso es por el primer lado.
Bueno, pues vamos por parte para que la audiencia no se haga un lío. Pues muy fácil, el que te va a dar el hospedaje, que tiene que ser por el tiempo completo que dure el curso, si es por un año, pues por ejemplo, una carta diciéndolo que te garantiza el hospedaje y claro, que él demuestre que lo tiene pagado el alquiler o que es propietario de la vivienda que sea. Cualquier medio válido en derecho. No es que tiene que ser esto. Es cualquier medio válido en derecho, te dice la legislación, y que sea demostrable. O sea, si yo te invito a mi casa a vivir un año porque vas a venir a estudiar, pues hago una carta que yo invito a Claudia durante un año y me comprometo a darle su alojamiento y porque vivo en la calle esta y esta casa es mía. Ya está, y aporto la escritura o lo que sea, ¿sabes? Esa es la manera. Y esa y otras más que se te ocurran.
Bueno, pero no sé si me entendiste la pregunta. Lo que yo voy es, si a mí me pide la embajada un requisito que es tener mi hospedaje pago para el tiempo en que estaba mis estudios, ¿por qué de pronto dicen que eso me va a rebajar lo del IPREM, lo de la solvencia económica, de pronto a la mitad, si es un requisito que me piden adicional?
Claro, te piden 538 por día que vayas a estar.
Ajá.
Si tienes el alojamiento resuelto, es la mitad.
No, pero tienes que demostrar, el alojamiento me lo piden aparte.
Pero tiene que... No, no lo piden aparte. Te tienes que demostrar que tienes
el alojamiento. Acá en Colombia sí lo piden.
Pues eso, a eso habría que ver porque el cónsul que tenéis ahí hace eso. Porque eso no es lo que dice la ley. La ley no dice que tienes que poner aparte el alojamiento. La ley dice que tienes que demostrar 538 euros y punto. Con eso se supone que vas a comer y que vas a pagarte el alquiler de la habitación. Eso es lo que dice la ley. Ya luego lo que hace cada cónsul... Eso, y sabemos que unos hacen unas cosas y otras otras. Pero tú mírate la legislación y como mañana vas a hablar, pues tenlo ya deberes para mañana. Te lo miras en la ley y ya verás como la ley te pide. En ningún lado te dice que el alojamiento aparte. La ley dice 538, no habla nada de alojamientos. Y si no, me lo corriges mañana, ¿vale? Que yo sé que tú eres muy cuidadosa con eso. Ahora, que el cónsul de no sé dónde diga no sé qué, para eso está el defensor del pueblo. Pero claro, tampoco. Pero lo que sí es cierto es que si te piden 538, pero tú acreditas que tienes el alojamiento resuelto y lo acreditas bien por cualquier medio válido en derecho, ahí sí es la mitad. Pero okay. Vale. Entonces, mira, repásate la legislación para mañana y lo sacamos. Venga, ¿cuál era la otra? Venga.
No, era esa.
Era eso. Muchas pues venga, gracias. Pues mañana tú míralo, que eso lo miras tú en un momento y ya verás como la ley no dice que son 538 más alojamiento. No, la ley dice 538. Punto.
Ah, ok. Bien. Perfecto, tú gracias.
Venga, muchas gracias. Claudia, mañana nos vemos. ¿De qué nos vas a hablar mañana, por cierto, para que lo sepa toda la audiencia?
Claro que sí. Mañana vamos a hablar de homologación de títulos, los procesos, pues cómo es el proceso, tanto para títulos profesionales como de bachillerato. Y vamos a hablar de prácticas profesionales porque es una manera muy buena para tener residencia.
Perfecto.
Después del estudio, digámoslo así.
Perfecto. Pues mañana ya te esperamos, Claudia. Muchas gracias.
Claro que sí. Gracias.
Pues Viviana, te toca, Viviana Ramírez.
Hola Luis, ¿cómo estás? Viviana de Colombia.
Buenas tardes. No te veo, Viviana. ¿Lo puedes arreglar o no?
Ya.
Venga, muy bien, perfecto. Estás en Colombia ahora, ¿no, amiga?
Sí, señor.
Vale.
Sí, señor.
Venga, ¿en qué te podemos ayudar o qué quieres aportar o ambas cosas?
Don Luis, necesito hacerle una preguntita. ¿Qué pasa después de que yo solicite el asilo, la protección internacional? ¿Qué sucede consigo? Porque, digamos, el papá no me los deja llevar para España, ¿cierto? Ellos quedarían en Colombia. ¿Qué pasa después de que yo solicite? O sea, ¿ellos me pueden ir a visitar común y corriente o ellos no pueden ir?
Sí, sí que pueden, Viviana. Ellos te pueden, si les deja el papá viajar y les dejas tú viajar, ellos, tú aunque tengas aquí la protección internacional, te puede venir a visitar quien tú quieras, las veces que tú quieras. Sí, sí.
Sí, cualquier persona de mi familia lo puede hacer.
Cualquier persona de tu familia. Lo único que se me ocurre es que no dejaran viajar a los niños, pero no sería porque tú pidas aquí la protección internacional, no sería por eso, sería porque ya sabes que las compañías aéreas ahora para viajar los niños piden que los papás, tanto el padre como la madre, lo autoricen. Eso lo dejarías resuelto, ¿no? Tú dejarías una autorización para que puedan viajar a verte y el papá también dejaría. Okay. Sería por
yo
ahí.
Yo puedo dejar la autorización acá en Colombia.
Claro, tendrías que dejar la autorización, no vaya a ser que luego el papá les deje ir a ver a verte. Pero digan, no, pero es que la mamá a lo mejor no deja. Tú dejas la autorización y sumada a la del padre, pues ya pueden viajar. Pero porque tú pidas la protección internacional, no influye para nada que no te puedan venir a ver. Para nada.
Ah, bueno, muchas gracias, don Luis, muchas gracias.
Nada. ¿Quieres preguntar algo más ya que estás?
Sí. Entonces, digamos, dado el caso, pues el papá me dice que después de que yo esté como un... digamos económicamente mejorcita o que yo tenga al menos un trabajo, él me dejaría llevar el niño pequeño. ¿Cómo, o sea, qué pasaría ahí dentro de eso? ¿Lo tendría que meter dentro de la protección o él quedaría irregular?
No, les podrías meter perfectamente dentro de la protección. Si te la están tramitando a ti, pues luego cuando ya vengan tus niños, lo puedes añadir. De hecho, hice una entrevista a una chica que lo hizo así. Era su niña y ella lo había pedido y ahora iba a venir la niña y la iba a incluir en su tramitación.
Pero luego, me imagino que él después no podrá viajar a ver el papá, porque es que el problema siempre va a ser el papá.
A ver, pueden venir a verte todas las veces que quieran, o el papá también, si te quiere venir a ver, también puede venir o no. El único tema es que para que viajen los niños necesita la autorización de los dos padres, de ambos. Porque hay una legislación, no vaya a ser que uno se lo quiera llevar y el otro no quiera. Entonces, si estáis de acuerdo en eso, no hay ninguna dificultad por ningún lado. Y si eres tú la que te vienes antes, deja hecha esa autorización.
Sí, yo me voy con mi actual esposo. O sea, yo, el papá y mis hijos se han separado. Entonces, esa era la...
Vale, pues importante, hay que dejar hecha la autorización, y si puede ser con escribano, para que autorizas a que los niños vuelen todas las veces que tengan que volar. No, o sea, no le hagas una autorización para un vuelo, no, ya que lo haces, para todos los vuelos que quieran, que el padre autorice.
Ah, bueno, bien.
¿Vale? Porque, a ver, lo único que me da miedo es que no vaya a ser que el papá luego les deje ir a verte a ti, que eres la mamá, pero le digan las autoridades, no, no, porque la mamá, ¿dónde está la firma de la mamá que les deja volar? Es lo único que se me ocurre así, pero por la protección internacional no te preocupes, para nada. Y cuando estén aquí en España van a poder estudiar y todo, y te van a venir a ver las veces que tú quieras.
Vale. Bueno, Dios le pague, mi amor.
Un saludo, Viviana, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un saludo.
Estén muy bien.
Chao, chao, gracias, gracias. Juan López, te toca, amigo.
Don Luis.
Buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Juan Pablo desde Colombia. Para Viviana, ahí le
ayúdala, le... venga, si sabes tú, que se la vea la mujer a
pura. Pues es abogada y lo sabe muy bien, y es que tienes que, siempre que vayan a viajar tus hijos, si tú no estás acá, debes dejar algo firmado y notariado. Debe ser por notaría, porque en el aeropuerto de inmigración te devuelves y solamente una carta. Eso tiene que ir por registro de notaría para que lo tengas muy presente. Y es importante, porque si no, no te dejan viajar los niños.
¿Pero puedo hacer una, como me dice don Luis, para los viajes de siempre o siempre, sí, que ellos vayan, sí,
pero,
a viajar?
Pero en la notaría te dicen cuál es la mejor opción. Pero sí, pásalo siempre por notaría, sea uno, dos, tres viajes que vayan a hacer, bueno, no sé cómo.
Creo que había una, Juan, que puede, ya que vas a la notaría, efectivamente, tú pide que sea una para todos los viajes.
Exacto.
Que surjan, o algo así, para que ya...
En la notaría te darán esa opción. Don Luis, bueno...
Muy bien, te agradezco mucho, Juan, me encanta cuando os ayudéis entre vosotros, eso es lo que gusta.
Dios le pague,
con mucho gusto, que nos ayudemos todos. Don Luis, una pregunta, y es con respecto a lo, como abrió hoy el video, y es que son 10.000 euros por persona que se puede ingresar a España, o sea, por persona.
Por persona, correcto. Exacto.
La pregunta es, yo voy con mi familia, es decir, mi esposa y mis dos hijos. ¿Quiere decir que yo tendría 10.000 y mi esposa otros 10.000, digamos, otra opción?
Tú tienes 10.000, tu esposa otros 10.000, y los niños, me surge la duda si son 5.000, no sé si Ricardo, que está en la sala, lo sabía. O serían también 10.000. Ahora, tenéis que declarar que como que cada uno individual, porque hay una opción es conjunta. Pero si declaráis como individual, es 10.000 por Barba, desde luego, 10.000 por ti, 10.000 por tu mujer. Y los niños, tú lo sabes, Ricardo, si los niños eran 5.000. Creo que los niños eran 5.000. Si
no. Lo que era el 50% era el que se presenta
para los niños.
Al arraigo, que es el 75 la mujer y el 50 los hijos.
No, pero hablamos del dinero que pueden traer aquí.
El dinero puede llevar,
pero... Claro, pero... exacto. Juan.
No tiene que ir como grupo familiar, No tiene que ir como grupo familiar.
Claro, mira, Juan, pero una no. Mejor solución. Es que siempre pasa esto, pero hablando con Ricardo me ha venido a la cabeza. Son 10.000, pero tú puedes traer más.
Sí.
Tú puedes traer 20.000 tú y 20.000 tu mujer. Ojo, hablo de entrar a España, salir de Colombia no lo sé.
No, acá en Colombia te quitan la plata si no la declaras.
Pues aquí igual, aquí si hasta 10.000 puedes no declararlo, que no te la quitan. Ahora, si traes más de 10.000, traes 11.000 y no lo has declarado, te pueden quitar los 1.000. Solución, declararlo. Que no pasa, no le tengáis miedo a declararlo. Declararlo, okay. Es un formulario que te lo dan en el avión si quieres, y si no aquí antes de pasar la aduana, lo hay, no me acuerdo el nombre, pero es el formulario. Que tú lo rellenas, pones la procedencia del dinero y ya está, que no es ningún impuesto, no te van a quitar ni un céntimo. Entonces, si tú quieres traer tu 15.000 y tu mujer 15.000, o tú 25.000 y ella 25.000, dejamos a los niños tranquilos. Podéis hacerlo. Solo que 10.000 y 10.000, 10.000 y 10.000 no hay ni que rellenar el papel, pero que solo es rellenar un papel. Hombre, si en el papel vas a poner 100 millones de dólares, que te, a lo mejor ahí ya te dicen, oiga. Venga, pero me entiendes, que no pasa nada si en vez de 10.000 traes 20.000 o 30.000 cada uno, que es un papel. Que no,
indiferentemente de que sea la entrada por, en este caso yo entro, nosotros entramos por Ámsterdam.
Yo es que ya los días, hombre, yo creo que es igual para toda la zona europea esta, Es, está homologado eso. Juan, te hablo, ahí te hablo, ya ves que se me cambia un poco el tono de voz, pero me haces pensar, pero es igual para toda la zona europea, no es lo mismo. Sí, porque tú, es que tiene que ser igual, porque tú piensas que si entras por el Madrid, como si entras por París, una vez que has entrado te puedes mover por toda la zona europea libremente, ya no hay controles. Por eso está homologado, todos los requisitos de entrada están homologados. Así es. Preguntillas si quieres.
Una pregunta pequeñita es con respecto a la licencia de conducción. Yo, la mía aquí en Colombia se vence en el 2022. Estoy entre renovarla antes de irme o dejarla quietica y mejor sacar una nueva en España. Sé que si llego solamente voy a tener 180 días para conducir con la que tengo aquí en Colombia, ya después de eso no. No hay una forma de sacar la licencia ya en España, digamos como mientras esperan la de la tarjeta roja.
Hombre, en el momento que tienes la tarjeta roja ya te la puedes sacar, la licencia, okay. Tranquilamente.
Ya, listo. Eso vale. Es lo que quería, don Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias,
pero Juan. Te digo algo, Juan López, qué pena. No puede estar tu licencia vencida. Si tu licencia se vence, la de Colombia, antes de hacer el canje, no te la reciben, así tengas tarjeta roja.
Entonces, pero sería por decir algo en 6 meses, bueno, supongamos que uno espera los 6 meses, pero tendría 2022, año y medio. Yo creo que es como va a renovar la CAP.
Recuerda que es un proceso un poco largo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, no es pues por alarmarte, pero para que tengas en cuenta todos los tiempos.
Los pros y los contras, ¿no?
Ajá. Porque también habría que pensar si se renueva aquí o si se saca una nueva.
Claro, yo eso es lo que estaba pensando. Yo había entendido que con la roja te sacas una nueva aquí y ya está. El autoescuela, el autoescuela no te...
Te renuevan automáticamente 10 años más. O sea, la que te da España te la renuevan automáticamente, creo que por 10 años más, ¿cierto?
Sí, las que
pero España... siempre cuando esté aquí esté vigente, si está vencida no.
Sería ya.
Ajá.
Okay. Bueno, está la información, ¿no? Ya Juan ya. Hay varias opciones.
Gracias.
Muchas gracias. Pues venga, Adelso. Adelso, te toca. Adelso Álvarez, venga, Elio, Oscar y Luis, Fernando, a ver si nos da tiempo a todos. Venga, Adelso, os pido a todos brevedad. A ver si vamos para adelante. Adelso, ahí estás. Habla, que ya tienes el audio. Adelso, apareces como el audio puesto, pero no te oigo. Bueno, pues paso al siguiente, Adelso, porque no te escuchamos, amigo. No te preocupes, lo intentas y te vuelvo a dar paso, ¿vale? Te estamos viendo. Au. Que nos quedamos sordos, Adelso. Escúchame. Paso a otro, no te preocupes. Paso a otro y te vuelvo a invitar. Venga, Elio. Tú revisa lo de los cascos ahí un poquillo. Elio Núñez, te toca, Elio.
Buenas noches.
Buenas noches, Elio.
Se mueve bien.
Se te oye regulín, ¿eh?
Se te oye regulín.
¿Sí? Un poco regulín, tenés que quitar.
Era lo que te decía de la conexión, por eso.
Mira. ¿Y ahora?
Es de Venezuela.
No tengo más, no.
¿Eres de Venezuela, Elio?
No, cubano.
¿Pero dónde estás ahora?
Ahora estoy viviendo en Zaragoza.
¿Tienes más cosas enganchadas ahí al wifi?
Estoy revisando a ver si... No, lo que pasa es que estoy desde el móvil...
Pues bueno, no importa, venga, haz la pregunta, que te oímos, te estamos oyendo, venga, haz la pregunta, déjalo así, está bien, venga, tira para adelante. Vale.
Luis, yo no sé si te acordarás, te había dicho que el 21 de agosto me había presentado la entrevista y me dieron la hoja blanca. Mi pregunta es, esta hoja blanca ya a los 6 meses, como antes, no se pide cita para que te den el carnet rojo, hay que esperar a los 9 meses.
Correcto, en esa hoja que tienes, ¿qué pone? Ya tiene NIE, esa hoja que tú tienes.
En esta hoja blanca, sí, trae NIE, trae los meses que tienen ellos para...
Perfecto, ya te entiendo. Pues sí, si ya trae NIE esa hoja, a los 6 meses ya puedes trabajar. Desde...
Pero esa no es la parte que me preocupa, Luis, disculpa, te interrumpa. Lo que me preocupa es que yo, que la licencia mía de Cuba, aquí en España, no tiene convenio Cuba con España.
La de conducir, ¿te refieres? La de conducción.
La de conducir, la de conducir.
Pues te toca sacarte un nuevo carné, amigo, con lo que le estábamos diciendo.
Sí, y eso, vale. Y ya yo empecé la autoescuela y la autoescuela mandó los documentos esto a la DGT para esperar respuesta. Pero vale. Mi pregunta es la siguiente. Ya yo tengo que esperar a los 9 meses en caso de que la DGT acepte tarjeta roja nada más.
Claro, ya es que hay una guerra ahí, el defensor del pueblo está apoyándoos porque podéis trabajar a los 6 meses, pero la DGT no os está haciendo lo de conducir, porque dice que, bueno, por los motivos que sean. Total, que si no se ha resuelto para antes, te toca esperar a tener la roja. Tú ya, cuando se te acerquen los 6 meses, ya pide la cita, que ya estará más descongestionado esto. Y el que no consiga cita... Prilines, mirar un gestor autorizado, que eso os va a cobrar 30 euros y os hace la gestión preautorizada. Mira, los que estáis en Madrid, hay una página web, gestoresmadrid.org. Gestoresmadrid.org. Los que estáis en Madrid, los que estáis en otras provincias, hay en todas las provincias. Buscar un gestor homologado y le encargáis que os consiga la cita. Mira, y eso lo puedes ir haciendo tú ya, Helio. Le dices ya que la vas a querer la cita, como ya tiene la hoja con el NIE, y tú ya sabes que dentro de 6 meses puedes trabajar, pues ya a partir de esos 6 meses le encargas a un gestor, aunque sea, que te vaya consiguiendo una cita para la tarjeta roja, que la vas a necesitar sí o sí para conducir, para luego poder conducir. En vez de esperarte a los 9, escucha, tú no te esperes a los 9 para la cita. Tú a los 6 meses puedes trabajar. A partir de esos 6 meses intenta ya tener una cita para canjearla por la roja, aunque sea en Madrid o donde sea, porque te interesa poder conducir, ¿no? Entiendo que es por eso.
Sí.
Y no te vas a esperar 9 meses, exactamente.
Es que tenía esa duda, como antes era a los 6 meses ya te dan la tarjeta roja.
Ya, ya.
Ahora.
Sí, no. Pero para tu, eso es para, en todo caso, para tu favor, para tu contra no. Y a ti te interesa que sea 6 meses para poder trabajar, o sea, para poder conducir, para sacarte tu carnet en España.
Por eso.
Entonces, sí, claro. Eso no, o sea, tú a los 6 meses canjeas por la roja. Ponte ese objetivo en mente.
Ya, es lo que
puedes trabajar, puedes trabajar a los 6 meses, pero intenta ya la cita a los 6 meses, no te esperes a los 9. ¿Por qué? Porque tú quieres sacarte luego tu carnet de conducir. No te vas a meter 3 meses más de espera. Vale, y si no encontráis gestor, mirad, gestoresmadrid.org, que es el colegio oficial de gestores.
Déjame anotarlo para.
Claro, es mucho más barato que un abogado. Y tampoco es que vayáis ahí al mercado negro de citas, que es lo que os iba a decir. Ahora, los nuevos que entráis en Telegram, cuidado con los grupos privados. O sea, los que os abren un privado no solicitado, porque uno os quiere vender citas, pero luego es mentira. Otros quiere alquilar una habitación. No. Cuidado con eso. Vale, los nuevos que entréis en Telegram, en el grupo principal, si no os piden permiso en el grupo principal para hablar, desconfiar. Que uno os quiere vender no sé qué, otro, y luego la mitad son engaños. Vale, tened cuidado con eso. Entonces, si queréis un gestor oficial, con tarifa oficial, que no os va a engañar, pues mirad, lo repito, gestoresmadrid.org. Gestoresmadrid.org. Es la página oficial del Colegio de Gestores, por lo menos de aquí de Madrid. Vale, hay para más en todas las provincias. Vale, aunque yo te digo aquí porque aquí las citas te van a ir más rápido, Helio. Aquí te vienes un día a Madrid y sales ya con tu tarjeta roja. Con tu tarjeta roja. Entonces,
ya veo que en Madrid todo es más rápido.
Claro, no te vas a. Entonces, tú ponte el objetivo que a los 6 meses ya puedes trabajar y ya tu cita. A partir del día 6 meses, Intenta ya tener tu cita para el día siguiente, para canjear la pala roja para poder conducir. No vamos a esperar 9 meses para eso. ¿Vale, amigo? Venga, pues me alegro de... Venga, porque aprende... Bien,
solo rapidito para que le dé tiempo a todos los que falten, quería aportar, que hablamos de eso hoy en Tele, que ya hoy hice el seguro jurídico con Legalitas, que tiene muy buena oferta ahí para...
¿Te lo has hecho al final? Muy bien.
Sí, ya me lo he hecho. Si
¡qué noticia! Pues enhorabuena. Claro, quedas cubierto. Muy bien, muy bien. Y por favor, los que llaméis ahora no digáis... Decir solo que queréis un seguro jurídico y ya está.
Te cuento algo, no sé decir, por supuesto, por las cosas que tú has comentado, pero me atendió, tuve la suerte que me atendió una muchacha que ha pasado por todo esto.
Fíjate.
Y entonces me dio esta más opción, me dijo, no, mira, mejor esto por esto y por esto, pues me atendieron súper bien.
Elio, y tú estás en el grupo, estás en Telegram, pueden preguntar por ti los prilines que necesiten ayuda en Telegram.
Claro, bueno, si estamos para eso.
Vale.
Yo diré lo que sé y hasta donde puedo ayudar, claro.
Pues te lo agradezco un montón en nombre de todos ellos, porque lo que quiero es que os ayudéis entre vosotros.
Claro, y si no, mañana me conecto, Luis, y le damos un poco ese tema.
Vale, perfecto. Perfecto, pues mañana te espero. Muchas gracias, Elio. Vamos a ver si da tiempo a otro. Escuché. Muchas gracias, amigo. Vale, gracias. Vale. Venga, pues a ver, Óscar Campos. Óscar, actívate el audio. A ver.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
saludos desde Bolivia. Luis, te cuento, fui hoy, esta mañana al consulado de España, acá en Bolivia, para ver el tema este de la visa no lucrativa. Pero ellos me dicen que se puede hacer tranquilamente, pero puede tardar hasta un año. Pero como soy venezolano, también me dice, bueno, pero te puedes ir como turista y te puedes hacer autónomo. Pero eso me dejó pensando.
Porque ellos mismos te lo dicen, tanto... claro, es lo que es que al ser claro, sí lo puedes hacer. Lo que pasa que te va a tocar esperar 6 meses, eso sí, desde que llegas. Ajá. Los 6 meses estos de rigor que no se los quita nadie. Tú llegas en el aeropuerto, no pidas nada. Al día siguiente te vas a por tu solicitud de protección internacional, te van a dar un papel total que a los 6 meses vas a poder trabajar y te quitas de.
Pero tendría que pedir como asilo.
Sí, piden la protección internacional, no es asilo político, protección internacional, no es por temas políticos, es por temas de que en Venezuela pues está la situación tan mal para vivir ahora que España, oye, os devuelve los favores que vosotros nos habéis hecho en el pasado y os acogemos. Y te digo más, luego a los 2 años te dan, si quieres puedes pedir hasta la nacionalidad. Te van mira, te digo ya lo que te van a dar, Óscar, te van a dar la residencia por razones humanitarias.
Okay.
Y vas a poder trabajar desde los 6 meses, en vez de tener que esperar un año, como hablábamos el otro día. Sí, no es mala idea, no es mala idea. Y el propio consulado te lo ha dicho, fíjate.
Sí, me dieron eso.
Es que yo veo que mucho venezolano, Óscar, tienen miedo a pedir, que no es nada malo, que no estáis faltando a nada, ni es nada político, es un tema de protección internacional, ya está.
Claro, lo que pasa, Luis, es que hay muchos también, así como yo, que ya migramos desde hace tiempo. Yo tengo aquí, por ejemplo, en Bolivia 6 años y ya uno ha hecho alguito y queremos irnos bien.
Si es irse bien,
es que las maletas, los perros, todo, mira, ¿ves?
Pero te los puedes traer, tráetelos. Joel, me encanta ver. Espera, que lo vea la audiencia. Vuelven a enseñar que la audiencia no la ha visto. Ay. Te entiendo, pero te lo puedes traer perfectamente. Anda, parecidísimo aquí, sí. Te lo puedes traer perfectamente, amigo. No te preocupes. Todo igual.
Pero es que si voy como turista, Luis, si voy como turista y me llevo tantas maletas, tantas cosas, no me van a parar allí.
No, porque eres venezolano. En el momento. Y os lo digo porque es que es así. En el momento que digáis que sois venezolanos, alfombra roja. ¿De verdad? De verdad, aprovecharos, que no es nada malo, no estáis cometiendo nada malo, pero vale, es una ventaja que tenéis, jope, que otros países no lo tienen.
¿Verdad?
Ah, claro. ¿Verdad? Dentro de lo malo, pues una cosa buena, jope.
Claro, verdad. Mira, otra cosa que me comentaron es que como yo tengo mi licencia de Venezuela vencida, acá tengo licencias nuevas, ellos me dicen que es mejor que yo saque la licencia de conducir allá, porque hay que hacer un curso.
Claro, y no te complicas. Lo mismo que estábamos hablando hace un momento, claro.
Exacto.
Claro que sí. Oye, te están dando la enhorabuena por ahí, ¿eh? O sea, pero Óscar, sí. No lo dudes, sácatela aquí y acabas antes. Claro que sí. Además, los que lo sacáis aquí, no va a ser costoso, porque si ya sabéis conducir, la autoescuela va a ser muy baratita. No vais a tener que dar ahí 60 clases.
Exacto.
No va, va a ser presentaros al examen alguna cosa que haya y ya está. Sí, muy buena idea, muy práctico. Oye, escucha que se me va el tiempo, tenemos que finalizar vídeo. Óscar, que mañana seguimos si quieres, ¿vale? Sí.
Dale, tranquilo, Luis, hablamos.
Hablamos, exactamente. Adelso, mañana, mañana, ¿vale? Y Luis Fernando, que ya se ha ido el tiempo, amigos, ¿vale? Pero bueno, hemos aprendido un montón, ¿vale? Poner like si os hemos aportado. Ahora me leo todos los comentarios que pongáis, los que veis luego el vídeo, me leo todo el chat. Y os pido que lo difundáis el mensaje, ¿vale? Cuantas más personas ayudemos, mejor, ¿vale? Venga, Prilines, muchísimas gracias. Os dejo que se va el tiempo.